Canal Sur Mediodía, Jerez. Nuestro tema del día.
Pues nuestro tema del día nos va a llevar hasta una de las zonas con más concentración de presos que hay en Europa. Puerto 1, Puerto 2 y Puerto 3, las tres prisiones que tenemos aquí en la comarca, y lo vamos a hacer con el motivo de un documental, un reportaje radiofónico que ha hecho nuestro compañero Paco Méndez para la sección de grandes reportajes de Canal Sur Radio, que pueden encontrar en la web de canalsur.es. Ahora vamos a escuchar un avance, pero se hace una pregunta que inquieta a mucha gente. ¿Qué haríamos con los hospitales si no sirviesen para curar a los enfermos, o con los colegios si fracasasen todos en la educación de los escolares? Es la pregunta que se hacen desde la pastoral penitenciaria con motivo de las cárceles. ¿Y si nuestras cárceles no sirven realmente para reinsertar a las personas, que es el cometido real para el que están las prisiones? ¿Por qué la sociedad española no quiere afrontar este debate? Esto lo reclama Paco Muñoz, el cura Paco, sacerdote que desde el 79 viene acompañando y escuchando a los reclusos desde la pastoral penitenciaria. Aquí en el estudio tenemos a compañeros de Paco, Pepe Ibáñez y Juan Fernández, son dos voluntarios de más de una década de ayuda a presos de Puerto 1, Puerto 2 y Puerto 3. Pepe, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña Carmen, que es una reclusa, que está ahora mismo en... échate un poquito el micrófono hacia... Acércatelo, Carmen. Estás en tercer grado, ¿no, Carmen?
Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está ya en el centro de inserción social, que es el último paso antes de la libertad ya definitiva, ¿no?
Sí.
Y tenemos también con nosotros a Luis, que es el padre de un joven reincidente, que se reinsertó, o parecía que se estaba reinsertando, pero las cosas se torcieron, ¿no, Luis? ¿Qué tal?
Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, inicialmente parecía que todo marchaba bien y que iba a tener un... Después de haber estado durante toda la condena aceptablemente bien al final, y pensábamos que iba a salir y iba a tener una vida normal, pero nada más lejos de la realidad. Volvió nuevamente a consumir drogas, volvió otra vez a la delincuencia, lógicamente, y bueno.
Lo que llevó a tu hijo a la cárcel fue robar para conseguir el dinero para el consumo de drogas,
¿no?
En
esta segunda ocasión, sí. Ha sido el poder mantener el consumo, y entonces, pues, esos pequeños robos que al final se van acumulando y que, lógicamente, pues, al final hacen una condena considerable.
¿Cuánto pasó tu hijo en la cárcel antes, la primera condena?
La primera condena fueron 26 meses.
26 meses.
Y ahora todavía no sabemos cuánto estará, porque...
¿Y cuánto lleva?
Ahora mismo lleva unos 9 meses, pero hay condenas que están pendientes de llegar, y como son acumulativas, al final pues ya...
¿Qué edad tiene tu hijo?
Actualmente 41 años.
41. ¿Y tu caso, Carmen, es similar?
Yo estuve, supuestamente era amiga mía, y me enganché en la droga. Me dijeron que tomara, que no pasaba nada, y me enganché en la droga y... Empezaron a robar y yo ya empecé también y caí en prisión.
¿Por los robos?
Por los robos.
¿Condenas también, como en el caso de el hijo de Luis?
8 años y 6 meses.
¿8 años?
Sí.
Pero por acumulación, ¿no hubo una condena de 8 años?
8 años, de la primera vez. Yo he entrado en la primera vez en prisión.
O sea, ¿entonces hubo robo con fuerza o con algún agravante?
Sí.
¿Y tu experiencia en la cárcel cuál es?
Yo no he tenido ningún problema. Yo he estado trabajando, he hecho curso, porque se puede hacer curso. El que quiere se puede hacer curso. Y se puede trabajar. Y el que no quiere, pues, no se quiere recetar. Porque la cárcel sin receta. Si quiere uno. Si uno no quiere, pues sigue por un mal camino.
¿Tú crees que depende entonces del preso?
Sí.
Aprovechar las oportunidades que te da la cárcel.
Sí.
En tu caso, ¿qué has estudiado y qué formación tienes ahora mismo?
Yo hice el curso de pintora y tengo el certificado y el diploma de pintora.
¿Peón sería el equivalente a un peón de albañil? Porque es pintora para pintar paredes, edificios,
sí,
¿no?
Sí. Y ya me coloqué en office, que es para repartir la comida al módulo.
Eso ya en el centro de inserción social, que lo tenemos en Pozo Albero. El office es el catering, la restauración, ¿no?
Sí.
¿Eso te sirve también como formación?
Claro.
Ajá. O sea que en un caso hipotético podrías salir, por ejemplo, a buscar trabajo de camarera.
Sí.
Porque tendrías experiencia, ¿no?
Sí, en ese caso, cocina. Ajá. En cocina.
¿Y tu hijo ahora mismo, Luis, está aprovechando las oportunidades que le da la cárcel o está todavía en esa fase la que no está viendo esa salida?
En esta ocasión ya, como también tiene una edad que lógicamente le apremia el poder salir mejor, está aprovechando todo lo que hay, está terminando estudios, en este caso está terminando la ESO ahora, con perspectiva de coger algo más posteriormente. Y él ya en la anterior ocasión hizo cursos de carretillero y de otra labor más que no me acuerdo exactamente ahora. Tenía tres títulos, de manipulador de alimentos. Tenía varias cosas que le hubieran servido para insertarse profesionalmente fuera. Pero el problema es doble. Tienes lo que siempre se comenta, el estigma de haber estado en prisión, que te va a condicionar para encontrar un trabajo. Y después, por otra parte, el problema de que es más fácil consumir y delinquir que mantener un trabajo.
Claro.
Requeriría, lógicamente, de que el tiempo que está en prisión hubiera una reprogramación de hábitos y, sobre todo, que al salir no coincidiera nuevamente con las mismas personas con las que ha estado consumiendo, porque si no, es volver a empezar otra vez. Begin de begin y otra vez.
Claro.
Y otra vez.
Ahí hablaríamos ya de psicología también, incluso psiquiatría, ¿no? Si hiciese falta, ¿no? En este caso son los voluntarios, el primer paso, los voluntarios de la pastoral penitenciaria, Pepe y Juan, los que podríais encauzar a los presidiarios, a los condenados, a los internos, ¿no? Para este tipo de reubicación.
Claro, vamos a ver, la misión nuestra como voluntario por mediación de la pastoral, nosotros vamos a acompañar, yo te puedo garantizar que yo no pregunto el tipo de delito porque no me interesa. Por un lado porque no quiero saberlo y por otro lado porque ellos te van a contar lo que quieren contarte. Si es verdad que Muso, ten en cuenta que en Puerto 3 hay 1.500 personas, Muso no te hacen ni caso, de vete a estudiar, no hay que, ¿para qué? Entonces, otros sí, yo he estado con chavales, como dice el hijo de Luis, se sacaron la ESO, después estudiaron bachillerato y ahora en la calle tuvieron una carrera universitaria y hoy soy maestro de colegio. Mira, la cárcel te da muchísimos medios para que tú salgas de allí con un oficio, con una profesión, porque allí dan cursos de tapicero, de pintores, de fontanero, de electricista, de un montón de cosas. Como bien dice el padre, la calle después, pero la culpa la tiene la sociedad, ¿eh? Se lo digo, la culpa la tiene la sociedad porque una persona que está en la cárcel ya te miran por lo alto del hombro y no saben que en la cárcel puede contra cualquiera. Yo tengo una anécdota, pero fuerte, y se lo conté a Paco y viene esto de otro, ¿todavía sigue yendo tú a la cárcel? Sí. Y yo, antes ya esa gente es unos sorizos, unos delincuentes que se mueran para acá, para allá, ¿no? Y digo, bueno, ese es tu problema, no es el mío. No tardó nada, a las tres semanas viene y todavía sigue. Digo que sí, otra vez empieza con lo mismo. No, hombre, que cogieron el otro día a mi hijo con la novia y una parejita más. Y digo, ahora que se muere en la cárcel.
Claro.
¿Qué quiere que te diga? No, yo me encuentro muy satisfecho.
Tú llevas 15 años en la pastoral, además. O sea, sí. Tiene que ser muy satisfactorio para que una persona dedique su tiempo libre, porque tú estás jubilado,
sí,
y tú visitas
Puerto 1, Puerto 2,
Puerto 2 y Puerto 3.
Y a las familias.
Cada día una.
Y estoy en contacto con las familias también, tanto Juan como yo y mi mujer también lleva 12 años. A mí ha sido, me ha tocado la lotería aunque mi mujer también se hiciera voluntaria, porque yo a lo primero yo no tenía otro tema de conversación con mi mujer, nada más que ver el sabalito este con los jóvenes que es bum bum bum.
Claro, porque eso se lleva a una casa, es una mochila, ¿no?
Tú te lo llevas todo, claro. Ya con el tiempo, bueno, ya tú vas cogiendo a él, que yo no haga esto, que yo no otro, porque hay chavales y ya hombres y mujeres que sí te excusan. Lo que pasa es que, claro, donde, si es como en la sociedad, donde hay 1.500 presos, tú claro, no pretendas que todo. Pero si la sociedad fuera, permitiera, que o como ha dicho Luis, no lo estigmatizara por el hecho de entrar en la cárcel, pues que nada más que se estigmatiza a los pobrecitos y a los señores de saqueta y corbata, esa gente no, esa gente cuando sale, al revés, sigue teniendo su espacio. Por tan delincuentes uno como otro, ¿no?
Claro. Juan, tú llevas 12 años en la pastoral, ¿no?
Sí, 12 años llevo.
¿Y tu experiencia cómo es?
La experiencia es muy buena. la experiencia que tengo es muy buena. Además, estoy deseando que llegue el miércoles y el viernes y el jueves para ir a la cárcel, ¿no?
¿Quién lo diría, no, Carmen? En tus oídos, ¿cómo suena eso? Estoy deseando que llegue este día para ir a la cárcel. ¿Cómo suena eso?
Yo lo veo bien, porque hay personas que le interesa que este hombre vaya. Porque quiere reinsertarse. Hay personas que no quieren, que quieren seguir el camino torcido, pero hay otras personas que se quieren reinsertar. Y yo lo veo muy bien.
El problema está en lo que nos decía Pepe, lo que hay fuera, si sirve o no sirve. Si os parece, escuchamos un fragmento para que nuestros oyentes además sepan de qué y cómo es el tono y cómo es lo que ha hecho nuestro compañero Paco Méndez en este documental que se llama Y a mí, ¿quién me perdona? Dura 53 minutos, hay que escucharlo un ratito que uno tenga libre, se pone el podcast en el móvil, en el ordenador, y participan algunas de las personas que están aquí y otros más, como por ejemplo el juez de menores Emilio Calatayud, Pedro Pacheco, el exalcalde de Jerez, que estuvo preso en Puerto Tres por un caso de prevaricación, entre otros. Recogen muchos testimonios. Esto es Y a mí, ¿quién me perdona?
Canal Sur Podcast presenta grandes reportajes.
Jesús Quintero, In Memoriam.
Me sumergí en el infierno de la cárcel para hacer periodismo puro y duro, desnudo, sin concesiones a la censura ni al morbo, buscando al ser humano, no vendiendo su tragedia en el mercado persa de las ondas. La cárcel, hasta la palabra suena dura. Un mundo terrible donde conviven privados de libertad, juntos y muchas veces revueltos, asesinos, violadores, atracadores, narcos, camellos, estafadores, también gente común y corriente como tú, que un mal día tuvo la desgracia de tener un tropiezo, y hasta inocentes, que también los hay.
Hola, cariño, buenos días, ¿qué tal?
Cada mañana, tras el ritual de encender la radio o comprobar cómo de persistentes se muestran las cadenas de televisión, resoplo inconscientemente antes de comenzar a recibir mi correspondiente sobredosis de spam.
Un jurado popular juzga desde hoy en Jaén a un hombre acusado de matar a cuchilladas a un ladrón que había entrado en su casa. Además,
en prisión hay muchos que no están y que deberían de estar, ¿sabes? Pero luego también hay gente que no le queda otro remedio que estar, y otros, pues como digo yo, equivocaciones que se cometen. Pero desde luego no están todos los que deberían de estar, y algunos de allí sobran.
¿Y a mí quién me perdona?
¿Quién diría usted que reeduca y ayuda a la reinserción en una cárcel?
Yo creo que hoy en día no hay equipos técnicos suficientes, y si lo hay, no creen. El artículo 25 de la Constitución dice que el fin del cumplimiento de las penas es la reinserción. La mitad no creen, pasan de todo, no hay capacidad profesional suficiente, son más pro rehabilitar los funcionarios de seguridad que los equipos técnicos.
Yo cuando entré en prisión con 18, 19 años, pues tú imagínate todo el patio diciéndote carne fresca, ¿tú qué sentirías? Después la gente intentan quitarte el dinero, intentan quitarte la ropa, intentan abusar de ti, intentan... Que no es fácil entrar allí de joven. Te metes 200 personas diciendo carne fresca. Imagínate cómo entraría. Y allí no hay solo personas que roban, hay violadores, asesinos, gente que ha matado a su familia, gente que ha matado a su hija, a su mujer, que está rodeado de toda esa gente.
Si pensamos que la reinserción social es solo una responsabilidad de la administración penitenciaria, nos estamos equivocando.
Y ya pa' que lo quería, y ya pa' que lo quería.
Pues esto es un fragmento de Y a mí, ¿quién me perdona? Como digo, lo pueden encontrar en la parte de grandes reportajes de la web de canalsur.es radio, en la sección de podcast, GR, si lo quieren buscar por la letra G, meten ahí grandes reportajes, y ahora mismo está el primero, hasta que un nuevo compañero pues meta otro gran reportaje. Y a mí, ¿quién me perdona? Lo pueden escuchar, 53 minutos, más que recomendable. Pepe, ¿cómo se soluciona esta cuestión que plantea Paco en el y los a las personas a las que entrevista? La reinserción, ¿se puede que haya gente que no quiera reinsertarse? ¿O que no haya equipos suficientes para reinsertar?
Hombre, es verdad que faltan equipos profesionales dentro de las cárceles, ¿no? Como bien dice Paco, hay funcionarios que hacen muchas veces y la labor de un psicólogo, de un esto, porque es que es verdad que la cárcel carece de psicólogos. Tú no puedes tener, no sé, te hablo así por los conocimientos que tengo, 4 psicólogos para 1.500 personas, para 15 módulos. También hay personas que su vida en la calle, no quieren reinsertarse. Pero un chavalito que por tomarte 2 copas de whisky o lo que sea, ha tenido un accidente y lo meten en la cárcel, yo creo que por ese sitio, por esa persona hay que apostar. Uh-huh. Porque ¿quién no ha cogido el coche alguna vez con una copita de más? Uh-huh. O sea que ha tenido suerte de que no te ha parado. Pero para ello lo tenemos todo y no tenemos que enjuiciar. Yo he tenido chavales y chavalas presas que han salido de primizo, lo he tenido en mi casa. Y te puedo decir, bueno, lo que sé, un respeto, un esto. Yo me acuerdo la primera vez que te veo uno, mire usted, señorita, a mi mujer. Y digo, señorita, eso quisiera yo, señorita. Palabra. Y me puede dar un vasito de agua que yo vea los frigoríficos y lo coge. No, yo no puedo tocar.
Claro.
Y sin embargo, sí, hay otro que tú lo ves, otra vez estás aquí dentro. ¿Y qué hago, Pepe? Claro, la buena vida. Uh-huh. Hay quien se equivoca, ¿no? Yo espero que Carmen no se vuelva a equivocar. Porque
yo lo tengo muy claro.
Ella lo tiene claro, ¿me entiendes?
Yo lo tengo muy claro. Yo tengo mis niños, mi nieto.
¿Tienes nietos ya?
Sí.
¿No lo parece?
4.
Pues no lo parece.
4.
No te voy a preguntar la edad, pero no parece 4, que sea 4. Abuela.
19 años cumple mañana.
Eso supongo que será una fuerza para tirarte hacia
bastante
afuera, ¿no?
Claro. Me da mucha fuerza. Yo me quedé viuda. Uh-huh. Mario murió con 52 años y estoy yo sola tirando de mis niños, ayudando a mis hijas con mis nietos, y eso es fuerza, eso es a levantarme más todavía.
Así hay que aprovecharlo. Y en tu caso, Luis, ¿a tu hijo le espera algo fuera también? ¿De lo que pueda tirar, aparte de ti?
Sí, tiene uno de mis nietos, que es de él, y ese debe ser el mayor acicate para él, lógicamente. De hecho, se lo potenciamos al máximo. Que él añore siempre el contacto, el poder. Concretamente, mañana tengo que recogerlo porque tiene un permiso de 6 días. Y entonces, bueno, su gran ilusión es estar con su hijo, lógicamente.
¿Qué edad tiene el niño?
6 añitos.
6 años.
Entonces, bueno, es una de las cosas importantes. De todas formas, en el tema de la reinserción, según el observatorio de las propias prisiones, dicen que el 20% recae. 2 de cada 10 vuelven nuevamente a delinquir y vuelven a ingresar en prisión. Si tomamos otro dato importante, que es el grado de abandono escolar, por ejemplo, que está ahora mismo sobre el 15%, el abandono precoz, tendríamos una suma perfecta. Veríamos que está muy relacionado con la capacidad y demás. Y
con la formación, ¿no?
Con la formación. Mm.
Bueno, pues este es el debate que se plantea en este gran reportaje de nuestro compañero Paco Méndez y a mí, quien me perdona, y del que hemos hablado este rato largo. Carmen, que te vaya muy bien.
Gracias.
Que tus nietos y tu familia tire de ti y que salgas de camarera o de pintora camarera. Fíjate tú, a lo mejor pintar un restaurante y luego quedarte a trabajar en la cocina. Sí. Ese sería un buen plan, ¿no?
Pues sí.
Yo quería hablar en favor de Carmen de que la pastoral tiene la suerte de contar con ella y algunos más, que en los días que tienen ellos libres para poder estar en su casa, vienen a los colegios a dar una charla.
Sí.
Y para orientarlos, ¿sabes? Mm. ¿Qué es lo que es el alcohol, la droga y sus consecuencias?
Y los chavales se dan de cara con la realidad, claro.
Claro, y sí, hacen unas preguntas a ellos que no vean, ¿no? Y comentarte también que en Puerto Uno, el 85% de los chavales que tratamos se están integrando. Lo que les falta es eso, alguien, tiempo y dedicación, pero en Puerto Uno también van.
Pues ahí queda esa solicitud de más recursos. Luis, lo mismo te digo que a Carmen, que a tu hijo le vaya bien, que sea capaz de enganchar ese hilo de su hijo que tira de él hacia afuera y que no vuelva.
Ojalá que no, yo no quiero verlo.
Un abrazo, Pepe Ibáñez y Juan Fernández, gracias por el trabajo que hacéis desde la Pastoral Penitenciaria. que me consta, lo he vivido yo personalmente en prisión también, cuando estuvimos haciendo un reportaje para la tele hace ya algunos años, cómo trabaja y la labor que hacéis allí y el respeto que os tiene la inmensa mayoría de los presos, porque saben que estáis ahí por ellos y que dedicáis, bueno, pues vuestra vida a intentar ayudarles. Uh-huh. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Pues ya lo saben, y a mí que me perdona, en la sección de grandes reportajes de la web de canalsur.es. Pepe, Juan, Carmen, Luis, gracias, sí. Mucha suerte.
Igualmente. Gracias.
Canal Sur Mediodía.